Medio de pan y un libro.
El medio de pan y el libro me suena hermoso porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, que asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una librería que se había incendiado en la zona de Necochea y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que es la literatura, ¿no?
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 15:30 en El Hilo Invisible.
¿Qué tal?
¿Cómo va?
Bien, bien, bien. Acá con un amigo, por si está acá en la radio. Acá fue al revés el proceso. Nos hicimos amigos porque nos gustaba mucho la historia. Y bueno, y luego empezó a publicar libros. Y bueno, por suerte eligió Curuf para publicar. Así que estamos con Pedro Pérez Fertino. Hola Pedro, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Si no me decís que le gusta la historia, me parece que no me doy cuenta.
Sí. Pero bueno, un poco empezamos a conocernos por la historia de los 70, porque de alguna manera muchas personas nos interesa ese proceso histórico, del cual Pedro publicó dos libros, Poder Obrero y La Juventud Peronista Regional Séptima. Y hoy estamos con un libro que nos lleva mucho más atrás, que él nos va a explicar cómo pasó de los 70 a 1500, por ahí, como 200 años. Así que bueno, Pedro, contar un poco cómo salió primero esto de Surfeando en Potosí. ¿Cómo esto de los 70 a Potosí?
Bueno, sí, en realidad el tema de Potosí a mí me venía jugando desde hace mucho tiempo. Nosotros, con Pau, mi compañera, hicimos nuestro primer viaje a Bolivia en el 2010. Sí, y en el 2010, es decir, era como la meca, digamos, ¿no? Poder llegar a Potosí, donde, digamos, se había producido una de las mayores explotaciones, digamos, de la colonia durante el gobierno de los españoles, ¿no? Y bueno, y ese tema a mí me interesó siempre mucho. Y el tema es que allí, digamos, había, estaban, digamos, los archivos principales, ¿no? Porque cuando uno habla de los archivos vinculados a la época colonial, digamos, y con respecto a esta materia, había que ir ahí sí o sí, porque son archivos, son incunables. En realidad, yo trabajé con archivos del 1600, digamos, ¿no?, durante ese periodo. Así que tuve la suerte de, bueno, después de ese viaje, de hacer como 3 o 4 viajes más, muchos de ellos para trabajar en archivo, tanto en Potosí como en Sucre, digamos, que es donde está la Biblioteca Nacional. Y el tema, fundamentalmente después, no solamente me interesó lo histórico, sino que, a su vez, cuando la militancia en las asambleas ambientales empezó a ser mayor, digamos, la fuerte vinculación que existía entre este proceso histórico en Potosí,
sí, el activismo,
exactamente, con la actualidad y el extractivismo, donde Potosí, digamos, es una muestra triste y tremenda de ese extractivismo.
Sí, de cuando la riqueza se vuelve una tragedia para el pueblo donde está, porque de alguna manera vienen las garras de los diversos imperios a posarse sobre ella y estrujarlo hasta que no quede ni una gota.
Exacto. Pensemos que en Potosí, en la época que yo estudio específicamente, comienzo del siglo XVII, 1600, y pensemos que en ese periodo Potosí producía más del 40% de toda la plata que se producía en el mundo, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un cerro que está a 4.000 metros de altura, en un lugar que, se imaginan, en el 1600 era absolutamente, claro, digamos, casi inaccesible, y que aparte, no solamente era inaccesible, sino que, digamos, costaba mucho que cualquier cosa llegara así.
De sacar de ahí.
Sin embargo, Potosí llegó a tener 120.000 habitantes. Sí. Para que se den una idea, esa era la población que tenía Sevilla, Londres, claro, o París, que eran las grandes urbes, claro, digamos, de ese siglo XVII. Claro. Entonces, por un lado es fascinante, digamos, pensar, digamos, cómo en un lugar tan inhóspito se podía producir eso, ¿no? Y por el otro lado, el sufrimiento que implicó de millones de personas que murieron por extraer esa plata.
Porque cuando vos decís sacaban toda esa plata, la sacaban en condiciones terriblemente trágicas, ¿no? Es que vos decís, bueno, trabajaban 8 horas, uh-huh, sino que eran prácticamente situaciones inhumanas que se sometían a los pueblos para poder sacar la riqueza, justamente algo que ha sido tan característico desde esa época hasta el día de la fecha.
Exactamente. Yo ahí tomo a, digo ahí en el libro, que a mí una de las cosas que me inspiró a hacer el libro fue el famoso libro de Galeano, Las venas abiertas, que en los 70, digamos, es un ensayo que cambia la cosmovisión de América, claro, porque él justamente deja de hablar en general sobre las condiciones de explotación de América para trabajar sobre las condiciones de explotación concretas. Entonces él va diseccionando, digamos, cada una de estas explotaciones lugar por lugar de la América, y una de las venas abiertas justamente es Potosí, ¿no? En ese sentido, el libro toma un caso muy puntual, ¿sí? Es decir, mi investigación por un lado es muy puntual porque yo estudio una gran inundación que se produce en Potosí en el 1626.
Sí, aparte ponen la hora, a mí me llamó la atención, ¿cómo sabían la hora?
a la una claro, de la tarde.
Claro, sí. Acabó que si sabés el año, sabés el día, sabés el mes, pero sí,
la hora. ¿Viajaste en el tiempo, Pedro?
No, por los testimonios, hay escrito y hay registros, y para uno de los principales, digamos, historiadores de la época, esa inundación es una de las 4 grandes plagas que sufre Potosí, digamos, por eso es que la estudia también en profundidad, ¿no? Pero yo eso lo uso como una excusa para estudiar justamente cuál era el sistema de producción y de explotación que se daba en Potosí y que produjo esto que nosotros decíamos de ser, según algunos autores, el motor del capitalismo naciente, digamos, ¿no? Como que ponen dentro de Potosí, ¿se acuerdan que está aquella famosa frase de Marx, ¿no? Que el capitalismo nace del lodo, digamos, y nace también con los esclavos de África y con el oro y la plata de América, ¿no? Entonces, bueno, tomar una de esas características, tomar uno de esos hechos, que es justamente el de Potosí, y a partir de un caso puntual, digamos, del cual hay bastantes fuentes, trabajarlo y dimensionarlo y ampliarlo.
Y para que por ahí aquellas personas que no estamos tan familiarizadas, porque por ahí muchas veces uno entiende cómo se estudia la historia reciente, que vos decís, bueno, hay testimonio, hay documentos, está digitalizada la prensa. ¿Cómo se estudia lo que ocurrió hace 400 años?
Y lo primero que yo te diría como historiador, que el problema es que cuanto más atrás nos vamos, menos son las fuentes y más vinculadas al poder están. Ese ya es un problema de por sí. Porque nosotros pensemos que,
claro, que los tomando, el caso, todas esas
claro, tomando el caso de Potosí, nosotros no vamos a encontrar una sola fuente india, ¿sí? No vamos a tener absolutamente ninguna fuente india. Todo lo que nos habla de Potosí va a ser los partes oficiales, digamos, que iban entre España y América, y yo estudio en especial un registro que es muy importante, que son las escrituras notariales. Es decir, la historia social nos ha enseñado que nosotros podemos trabajar con testimonios que en su momento fueron desechados o no tomados en cuenta, pero que traídos digamos al hoy son muy importantes. ¿Qué nos dicen las escrituras notariales de Potosí? Que se han conservado, y muchas.
Ustedes sí, parece,
que estamos hablando todo de escrito, ¿no?
No, y aparte de hace 400 años tenés que guardar papeles por 400 años. Yo no puedo guardar por 15 días.
La imprenta en Potosí en ese momento no existía. Todo era mano alzada, lo cual también a su vez trae una dificultad importante, que es muy difícil de leer eso. Hay una ciencia específica para poder leer los textos del 1600, que se llama la paleografía, que es estudiar textos antiguos.
No, y aparte, ¿no? Yo lo que leí también, que estuve viendo, es que también se reutilizaban esos, muchas veces esos papeles, porque me imagino que lo va a comprar una resma y te
lo pergamino. Lo que pasa es que no eran muchos de esos papeles, sino pergamino. Entonces, como eran tan costosos, hay tomos enteros que han desaparecido. Digamos, ustedes se imaginarán la fascinación que siente un historiador cuando el bibliotecario trajo el tomo, digamos, del 1626, digamos, lo puso adelante para que uno lo pudiera leer. Después uno ya se acostumbra, pero la verdad
la primera vez es bastante conmovedor.
Emocionante, es bastante emocionante.
Y yo siempre digo, el esfuerzo que hace muchas veces la humanidad y personas anónimas para que todas esas cosas continúen.
Exactamente.
Porque es, digamos, la humanidad, está muchas veces la historia de la humanidad en esos papeles que quedan.
Así que en ese sentido, sí, las fuentes en general son oficiales. Y acá podríamos decir que, igualmente, como una de las cuestiones que las fuentes, digamos, manejaban, que eran mandarle la información lo más correcta al rey, en general esas informaciones dicen muchas más cosas que interpretadas y leídas nos sirven a nosotros para entender sobre esa explotación. Y hay muchos curas también, doctrineros, que escriben, y que en ese sentido, más allá de que son parte totalmente, digamos, de la conquista y de la explotación, sin embargo, digamos, hay algunas cosas que hasta a ellos mismos les parecen como demasiado, y entonces las escriben, ¿no? Y eso nos permite tener algunos testimonios también.
Y ahora vamos a ir a una curiosidad que me llamó cuando estaba armando el libro, que es el título, Surfeando en Potosí. No creo que sea un término muy antiguo del 1600, el surfear.
Claro, el surfear.
No estaba en algún papiro, en algún pergamino, no, en algún...
No, ahí yo lo que jugué un poco es... jugué un poco primero con esto de que Bolivia no tiene salida al mar, ¿sí? ¿Ah? Es decir, que justamente si hay algo más incluso loco de hablar de surfear... podrían surfear en el lago Titicaca, digamos, podría llegar a ser, pero está bastante alto. No, yo ahí eso lo tomo a propósito porque cuando yo voy desarrollando todo el cómo se va desarrollando esta inundación que va dejando tantas consecuencias, Arsanz, que es uno de los principales cronistas, va haciendo una historia que por un lado va reproduciendo los hechos que van sucediendo, según su óptica, yo ahí también muestro que otros lo muestran de otra forma, pero también va hablando mucho desde el plano de vista ideológico y subjetivo. Arsanz todo el tiempo está marcando cómo esta inundación es fruto de un castigo que trae Dios a los azogueros que se pasaron un poco de mambo en la extracción, digamos.
Claro, para un poco.
Es muy interesante ver el texto de Arsanz porque, por un lado, él va haciendo que los buenos se salven y que los malos se mueran, ¿no? Entonces, continuamente en la inundación vamos viendo que fulanito de tal...
Plaga bíblica.
Había hecho tal cosa, se murió él y su sirviente. Y hay una parte que es muy interesante, que hay una chica que, digamos, que era muy buena y que aparece en medio de la inundación, según Arsanz, por eso yo pongo surfeando, está yendo por encima de las aguas, se ha logrado subir a un eje de un ingenio y va surfeando sobre el agua y le va pidiendo a Dios que la salve, digamos, y digamos como Dios reconoce sus virtudes, en un momento, digamos, el eje termina parando justo adelante de la iglesia de Santa Bárbara.
Ahí llegó.
Ella iba desnuda, sin embargo ahí choca con un cofre, puede sacar la ropa, se la pone y le agradece a Santa Bárbara, que es la Virgen de los Mineros, la patrona de los mineros, Santa Bárbara, por haberla salvado, ¿no? Entonces yo un poco tomo esa idea de, que lo desarrollo en el texto, esta cuestión de buenos y malos, digamos, que está permanentemente presente en Arsanz.
Sí, no, la verdad que yo cuando estaba armando el libro, digo, ¿de dónde venía? Porque no le viste hasta que... Y a su vez uno se imagina si hoy en día una inundación es una tragedia para los más pobres, para que suelen vivir en aquellos años, también las consecuencias habrán sido terribles para las enfermedades, todas esas cosas.
Sí,
que
totalmente, que sí, todo. Sí, ustedes, nosotros tomamos, yo tomo esta cuestión de Potosí también porque Potosí extrae la plata a partir de un proceso de amalgama.
Ah, eso,
sí,
claro.
Digamos, que es la amalgama entre lo que se hace en los ingenios es, a partir del mercurio, el nombre antiguo de mercurio era sogue, por eso se repite tantas veces, lo que se hacía era, digamos, picar y triturar la piedra que se sacaba de los socavones, y una vez triturada se la ponía en agua y eso se lo mezclaba, digamos, con mercurio. Mercurio tiene la, claro, tiene la cualidad de que se pega, por eso lo de amalgama, claro, ¿no? Uno la piensa por los dientes a veces, ¿no? Me hicieron una amalgama, se pega, digamos, la plata al mercurio. Entonces después se lavaba esa piedra, todo lo que era piedra inerte se la llevaba el agua, y lo que quedaba en esos grandes, digamos, cueros era el mercurio pegado con la plata. Y después se hacía el segundo proceso, que era evaporar el mercurio, digamos, para que quedara la plata pura y se la moldeara.
Total contaminación, ¿no?
Claro,
el
entonces
uso del mercurio, era la todo evaporación proceso, del mercurio,
exactamente, todo. Exactamente, el de transporte del mercurio al el proceso de amalgama que se hacía con los pies, los mitallos pisaban esa mezcla, digamos, durante varios días con sus pies, y sobre todo cuando se hacía la evaporación del mercurio, porque eso se cerraba con hornos muy rudimentarios, digamos, y se hacía una especie como de canceles de barro, digamos, pero que perdían por todos lados. Hay algunos testimonios ahí en el texto donde algunos de estos curas justamente cuentan que con la inundación, cuando fueron a abrir alguna de las tumbas para enterrar, digamos, a alguno de los muertos, dice que todavía había huesos que supuraban mercurio. Y hay un estudio muy interesante que hizo un yankee, Robbins, que es cómo todavía hoy hay una cantidad impresionante de mercurio en las paredes, por ejemplo, de las casas de Potosí.
Bueno, Pedro, la verdad que interesante. Y aparte también esos son temas que uno no los tiene tan incorporados y a su vez son actuales, porque si hablamos del hoy en día todo lo que tiene que ver con la extracción de los recursos naturales, pareciera que estuviéramos hablando de lo que salió en el diario de hoy, y sin embargo son cosas que vienen desde hace tantos años.
Sí, por eso al final agrego ese capitulito que tiene que ver con el hoy, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto, cómo es el extractivismo hoy en nuestra América y cómo en realidad sigue ese saqueo de 500 años, digamos, para traerlo al presente.
Y para esto sirven las universidades públicas nacionales, la educación pública, ¿no? Para ir en la historia y volver y entender que no somos solamente esto de hoy, sino que hay continuidades y hay construcciones históricas que dan cuenta de que esto del pensaba en el medio ambiente, ¿no? Que dicen no existe la contaminación, no existe el tema del medio ambiente, no hay que defender, hay que fíjense esto. Estamos hablando de muchísimos años
y todavía
atrás,
el mercurio está ahí.
Y que todavía está el mercurio ahí, y hoy cuando nos dicen, no va a pasar nada, ¿no? El hidrógeno verde, todo eso, no pasa nada.
El mismo
nada,
agua del Paso Córdoba ahora con el fracking.
Y a mí lo que me gustaría reivindicar, bueno, es también así como reivindicar la universidad, bueno, esto de la radio, ¿no? De la radio ustedes, y sobre todo a Curuz Artos, ¿sí? Que hace años y años que viene laburando en este proceso de que muchos que no tienen voz puedan tenerlo. Es un proceso, es muy interesante, quizás en otro día nos tendríamos que juntar.
Dale.
Porque es un proceso muy interesante el de Artos, que no llega al gran público, pero yo en mis libros anteriores quizás no se venden tantos libros, pero el libro fluye un montón de veces. Yo tengo un montón de testimonios o de devoluciones que de gente que dice lo leí o lo usé para tal cosa o lo usaron en trabajos académicos, digamos, como cita. Y eso es posible, digamos, bueno, porque Atos se viene...
Por la autogestión obrera.
Por la autogestión, sí. Sí, no, me hiciste acordar a eso, que hoy también hacíamos mención a algo de eso, ¿no? Los medios, como este, que tal vez no tenemos una mucha oyentada, escuchantada, pero es de calidad.
Sí, aparte que también un poco retomando lo que decía Pedro, yo siempre pienso lo mismo. O sea, uno hace un sendero porque otros ya lo hicieron y lo continúa. Y la lucha social muchas veces te tiene momentos protagónicos de que está en la barricada y prendiendo fuego todo o haciendo un montón de cosas. Y otras veces esto, mantener la llamita encendida para que vengan otros fuegos a arrasarlo todo.
Los fueguitos de Galeano. Estamos con Galeano.
Bueno, ¿vamos a hacer un sorteo o no?
Sí, ahí vamos.
calle no queda gente, es el infierno. Y estoy tan solo que no te puedo ver de otro modo. Salvaje, mujer, decime qué hacer, qué hacer, qué hacer. No quiero seguir buscando porque tu boca me está llamando.
María Luisa, sí, se van a comunicar,
sí, sí, de Curú. Sí, sí, ahí estamos, bueno, con la logística repartida. Es la semana pasada Villa Regina, la anterior Neuquén. Vamos a ver María Luisa de dónde es. Por ahí
se dice. ¿Dónde será? Estamos así.
Pero bueno, ahí andamos.
Para, en todos lados, sí, llega Curú a todos los lugares. Bueno, nos despedimos del programa con vos.
Ah, bueno.
¿Sí? Hacemos la despedida de todos
juntos. Y un, que ahí vamos a ver qué nos encontramos el lunes que viene. Va a ser un día no como cualquier otro.
No como cualquier, esperemos que un poco mejor, no sabemos. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 en ese hilo invisible, Tramas de Resistencia. Chau, Ada.
Chau, Pau. Chau a todos. Gracias por venir hoy también.
El domingo anda a votar, anda, porque está bueno el compromiso y entonces después podemos hacer análisis ahí. Anda a votar.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.